Por convención existe el color. Por convención, dulzura. Por amargura, convencional. Pero en realidad existen átomos y espacios. Demócrito, año 400 a.C.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La desinformación científica y los mitos provocan grandes confusiones y situaciones de riesgo. Para combatirlos, ¡que comience la lucha! La ciencia contra.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su programa que comienza la lucha, la ciencia contra. Acompáñanos a desenmascarar mitos, a deschongar a la información falsa. Y para ello tenemos en la esquina de los técnicos al doctor Iván Salido Guadarrama.
Y a la doctora Sandra Romero Córdoba.
Y también a un grupo de científicos que nos ayudarán a desenmascarar la información falsa y los mitos. Y hoy, en la esquina de los rudos, hoy vamos a hablar de qué, Iván.
De física de partículas, una mirada íntima al átomo. Y bueno, para esta lucha, en la esquina del conocimiento, directamente desde el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana, pues tenemos a la doctora Cristina Oropesa Barrera, quien en su afán por descifrar el universo, obtuvo un doctorado en física de partículas experimental en la Universidad de Glasgow. Actualmente es colaboradora del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en donde lucha contra los más valientes, desafiando los límites del conocimiento en física. Y sin más preámbulos, pues recibamos a esta luchadora incansable de la física de partículas. Bienvenida, Cristina, es todo un gusto.
Hola, es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Pues muchas gracias y empecemos a tirar golpes. No, todavía no tiren la toalla, ya sé que es física, números y cosas que de repente uno no entiende, pero aquí con Cristina los vamos a entender a todo dar. Y bueno, pues yo creo que todo mundo siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, somos polvos de estrella, no somos polvos de estrella. Y sin duda alguna creo que una palabra que casi todos conocemos es el átomo, ¿no? Que decimos todos estamos formados de átomos, toda la materia lo está haciendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no comenzamos a dar golpes con esto y conociendo qué es el átomo?
Muy bien, pues el átomo es un concepto que ha ido evolucionando, ¿no? Desde los orígenes de la humanidad siempre hemos tenido esa inquietud por describir de qué estamos hechos de una manera muy fundamental. Y esta idea del átomo, pues es como, en sus orígenes era la idea de algo indivisible, de lo que están hechos todas las cosas, ¿no? Y poco a poco, pues ese concepto ha ido evolucionando. Efectivamente, los átomos existen diferentes tipos de átomos, pero todos ellos hechos de los mismos ingredientes, solo que en diferente cantidad, ¿no?
Pues excelente, o sea, tienen varios componentes, ¿no? Y bueno, es interesante porque pensamos que era la unidad fundamental, la básica, la elemental, pero resulta que no.
Somos
un poco masoquistas, sí, ya cambia el juego, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Hay algo más pequeño que el átomo?
Sí, hemos descubierto cosas más pequeñas. Y como les decía, este concepto iba evolucionando. Y empezamos por esta idea de un átomo como una pelotita, ¿no? Una esfera sólida que era indivisible. Y poco a poco fuimos cambiando a partir de experimentos súper importantes en la historia. Uno de ellos fue hecho por Ernest Rutherford, que fue el que dijo, bueno, vamos a poner a prueba esta idea de que es una pelota indivisible, ¿no? Y entonces lo que hizo fue, que es una versión simplificada de lo que hacemos ahora en estos grandes experimentos, pero la idea es, vamos a aventarles cosas a esos átomos y ver cómo rebotan, ¿no? Y entonces Rutherford hizo un experimento muy sencillo que cabía en una mesa, ¿no?, de laboratorio, en donde a una película delgada de oro le chocaba varias partículitas y entonces veía cómo estas salían desviadas. Y de ahí observamos que había algo en el centro del átomo que contenía no solo prácticamente toda la masa, sino además toda la carga positiva del átomo. Y entonces fue como se descubre el núcleo. Entonces de ahí viene como este nuevo modelo del átomo, donde ya no es una pelotita sólida, sino es algo en el centro, ¿no? Que contiene toda la masa y la carga positiva, pero como nosotros veíamos que los átomos eran neutros, pues quiere decir que lo negativo estaba por ahí como dando vueltas, ¿no? Entonces fue que se hizo esta idea como de modelo planetario.
Exacto.
Se me viene a la mente esta paleta, ¿no? Que vas chupando y vas sacando Andale. Capas, ¿no? Llegando, sí. Y llegas al centro ultra chicloso, ¿no? Y también un poco esta idea de como que están jugando canicas a nivel molecular, ¿no? Entonces lanzo algo para ver qué ocurre y contra quién choca, y si choca, cuál es el efecto que están teniendo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y entonces el núcleo ya no fue lo último, ¿no? Sino de ahí empezamos a ver, bueno, el núcleo realmente no es que sea solo carga positiva, sino que además hay algo neutro ahí. Entonces fue donde viene como hasta donde todos nos quedamos en la escuela, ¿no? Que era el núcleo, era protones, neutrones y los electroncitos al lado, ¿no? Pero ahí no acaba la historia.
¡Tan, tan,
tan! Cuéntanos más, sí, porque sí, o sea, estamos hablando y hasta llegar a este término de partículas, ¿no? O sea,
exactamente.
O sea, si el átomo no es la partícula, si los neutrones, ¿qué son estas partículas de las que vamos a seguir hablando? Pero para ir como aterrizando, ¿no?
O sea, claro, claro. Y es una idea muy similar, o sea, era un experimento obviamente ya a un poco más grande escala, con mayor energía, pero la idea es lo mismo, vamos a aventarle cosas a los protones y a los neutrones y ver cómo rebotan, ¿no? Y entonces ahí fue que descubrimos que los protones y neutrones tampoco son partículas fundamentales, sino que están hechas de cosas todavía más chiquitas, que les dieron un nombre sui generis, ¿no? Que es quarks, no me pregunten el origen de la palabra, pero hasta ahí es hasta donde vamos ahora, ¿no? Ese es nuestro límite del entendimiento actual, es que protones y neutrones están hechos de cositas chiquitas que llamamos quarks, que hasta ahora creemos que son fundamentales.
Y yo creo que este comentario está muy bien, ¿no? Hasta ahora, porque
hasta ahora.
La ciencia va acompañada siempre, y evidentemente también el desarrollo tecnológico va acompañado del conocimiento, pero es justo qué resolución tenemos, qué lupa tenemos, ¿no? Antes, pues, nuestra lupa era chiquita y ahora ya es mucho más grande, ¿no? Y entonces estamos descubriendo mundos que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Pero bueno, pues, con todo esto que nos estás contando, se me viene a la mente este capítulo de Homero cuando dice ¡atómica!, ¿no? Y entonces está la física atómica. Nos hablas de la física cuántica, ¿no? Y ahora la física de partículas, ¿no? Entonces parece como que muchas físicas, que yo ya no sé si perdí el físico de tanto pensar en qué es esto y cómo se relacionan. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco de cómo es que la física, como esta gran área de la ciencia, se subdivide en esto de la atómica, la cuántica y la de partículas. Y entonces, ¿qué estudian? ¿Cómo lo estudian? ¿Y para qué lo estudian?
Claro, es una muy buena pregunta, porque al final, en nuestra cotidianidad, pues nosotros estamos expuestos principalmente a una física que llamamos clásica, ¿no? Que es, pues, todo lo que tiene que ver desde Newton, ¿no? Las cosas se caen si las sueltas, etcétera, ¿no?
Exacto.
Pero mientras más nos vamos a escalas muy chiquitas, vemos que los principios de la física que gobiernan como lo macroscópico empiezan a quebrarse y ya no siguen las mismas reglas. Entonces, mientras más pequeño te vas, pues tienes que usar nuevos conceptos, ¿no? Y nuevas ideas. Y entonces, esa es la física cuántica, cuando tratas de describir las cosas muy, muy pequeñas. Y luego, además, hay otra física que se deriva principalmente de los trabajos del famosísimo Albert Einstein, ¿no? Que dice, bueno, si las cosas también se empiezan a mover muy rápido, entonces también cambia las leyes de la física, ¿no? No son las mismas que como vivimos ahora. Y la física de partículas es justo la unión de estas dos grandes ideas, ¿no? De algo muy chiquito que se está moviendo muy rápido. Entonces, en la física de partículas, de lo que se trata es de estudiar justo este tipo de cosas. ¿Y cómo lo estudiamos? Pues justo necesitamos aparatos enormes que puedan acelerar a las partículas, es decir, que hagan que se muevan muy, muy rápido para que podamos observar todos estos fenómenos. Entonces, son básicamente, pues como decías, ¿no? O sea, cada vez, si quieres estudiarlo más chiquito, pues resulta que necesitas armatostes enormes, ¿no? Para hacer esos experimentos, porque necesitas mucha energía para poder ver lo más, más, más chiquito.
Oye, y escuchaba también en tu presentación estelar con los técnicos de estas colaboraciones con Europa, y a mí me da siempre mucha curiosidad. Yo veo ahí que de pronto Sheldon Cooper que se va al colisionado, pero ¿cómo es? Digo, he visto fotos, pero no sé si tú has estado ahí. O sea, ¿cómo es? ¿Qué es estar ahí? ¿Qué se escucha? ¿Cuáles son los ruidos que se perciben?
Exacto.
Sí, es un laboratorio que está justo en la frontera entre Suiza y Francia. Es un laboratorio que surge un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente la arquitectura arquitectura de los edificios es así como viejona, pero obviamente pues en donde están los experimentos pues es toda la ultramodernidad. Yo no he tenido oportunidad de bajar acelerador como tal, pero sí he podido ir a la caverna en donde están los detectores, ¿no? Que justo detectan a las particulitas que salen de las colisiones, que se escucha muchísimo ruido porque estos aparatos están operando a temperaturas muy bajas. Entonces tienes pues bombas, ¿no? Así manteniendo el frío, y entonces es como mucho ruido de muchos motores ahí operando. Pero la verdad es que es una sensación estar ahí, es como pues muy emocionante, porque además estás con gente de todas partes del mundo, a pesar de que es un laboratorio europeo, pues realmente todo el mundo tenemos acceso a ese laboratorio. Entonces es convivir y compartir ideas y aprender a trabajar con gente de diferentes nacionalidades y formas de pensar y todo, ¿no?
Sí, realmente un crisol multicultural para poder llevar a cabo todos estos experimentos, ¿no? Y por ahí surge un tema que está relacionado con lo que haces y que quizá conecta un poco, digo, para como para ir también, pues...
Amalgamando
como tonto, como la... Sí, exactamente, ¿no? Que es esto que intentan hacer los físicos de construir un modelo que le llaman como estándar y que básicamente, pues también... Habla no solamente como de la materia, sino también de energía, y pues que en general todo esto habla de un concepto de ir hacia a la parte más fundamental y pues entender qué es lo que está ligando todas estas interacciones, ¿no? Si te parece, hacemos una pausa y nos cuentas en un momento que regresamos.
Sale.
Termina la primera caída. ¿Quién ganará? Regresamos. ¡Que comience la lucha! ¡Inicia la última caída! ¡Adelante!
Pues estamos aquí con la doctora Cristina Oropesa Barrera, que nos está hablando de física de partículas. Estamos platicando con ella de física de partículas y todo lo que hay en el interior del átomo. Y entonces decíamos que hay un modelo teórico que está como tratando de unir estas ideas de partículas, de energía, pero exactamente ¿qué es o qué es el concepto?
Sí, el modelo estándar es como nuestra teoría actual, recalco lo de actual, para describir justo el mundo de las partículas elementales, ¿no? Y ha sido una teoría que se ha desarrollado en los últimos 50, 60 años, en donde a veces primero avanza la teoría y propone algunas cosas que después el experimento va y verifica, pero hay veces que el experimento fue el primero que observó algo que estaba raro y entonces el modelo se ajusta como para incluir esas observaciones. Y entonces la visión que tenemos los físicos es siempre de tratar de describir la naturaleza con el menor número de ingredientes posibles. Y entonces el modelo estándar y la física ha logrado como acotar nuestro entendimiento de la naturaleza en función de algo que llamamos fuerzas fundamentales, es decir, todos los procesos y todos los fenómenos que nosotros podemos observar se pueden describir a partir de estas fuerzas fundamentales, que son cuatro, que son el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, que llamamos fuerte y débil, y por otro lado está la gravitación. Entonces, el modelo estándar, ¿qué es? Pues es la unión de tres de estas cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? La electromagnética y las dos fuerzas nucleares. Por la escala, la gravitación es la que queda fuera. Pero entonces, el modelo estándar ha logrado darnos como cuáles son los ingredientes, ¿no? Que tenemos en la naturaleza y cómo estos ingredientes interactúan entre sí o se combinan para los fenómenos que nosotros observamos. Entonces, ese es el modelo estándar.
¿Y qué fenómenos podríamos ver? Porque parece que estamos yendo tan abstracto, pero seguro a diario vemos algunos de estos fenómenos que se explican con nuestras fuerzas, con estas interacciones.
Claro, claro, y sí, o sea, definitivamente no es como que nosotros agarremos un quark y digamos, mira, aquí hay un quark, ¿no? Pero sí podemos ver los efectos residuales de estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, una de las fuerzas es la que les decía, la fuerza nuclear fuerte, que es la encargada justo de mantener a los quarks amarrados, ¿no? En los protones o en los neutrones, etcétera. Gracias a esa fuerza, pues hay estructura atómica. Si no existiera esa fuerza, pues los quarks y los electrones estarían volando por todos lados y no habría esa, como que ese colapso en materia, ¿no? Que está amarrada y que entonces a partir de ella es efectos residuales que tenemos átomos.
Es como, ¿no?, la masa que mantiene agarradas a las chispas de chocolate en el pastel.
Exacto, digamos. Exactamente.
Es como tú agarrado de tu ex y no queriendo soltar, ¿no? a mí me parece, sobre todo yo viniendo de un área que, bueno, compartimos un poco la abstracción, pero esta cuestión de que de pronto tienes que imaginar muchas cosas, ¿no? No sé si yo estoy en lo correcto, pero yo me lo imagino como estas, pues lo que ocurre en un sitio cualquiera de trabajo, mismo en tu casa, ¿no? De que pues tú siempre te llevas bien con alguien, entonces con ese tendrás mejor afinidad y con otro tienes repulsión y dices, mejor con ese no, y entonces se juntan los grupitos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer estas interacciones que podríamos ver en el ámbito social, pero también lo vemos en el ámbito físico, ¿no? Entonces es maravilloso cómo se van dando estas interacciones, ¿no?
Así es, y hablando de esto, nos hablabas un poco de lo que hay en el CERN, pues este equipo de colisionador de hadrones, ¿no? Aquí me gustaría introducir este término de acelerador de partículas, o sea que parece como pedal, ¿no?
Voy corriendo, ¿no?
Corriendo, pero ¿qué es el término? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué es tan fundamental en el trabajo de los físicos, de la gente que hace física de partículas?
Pues mira, empiezo por darles el ejemplo, a lo mejor quienes nos escuchan que son ya muy jóvenes no me van a entender, pero para nosotros que vivimos las teles con cinescopio, ¿no?
Okay.
Ahí hay un acelerador de partículas y como el nombre dice, pues básicamente vas a tener algo muy pequeño que va a tener carga eléctrica y entonces vas a hacer que se mueva cada vez más rápido. Entonces, esa es la idea de un acelerador de partículas. ¿Y por qué los necesitamos para esta área? Pues porque hay una ecuación famosísima, que igual también dijo Einstein, que dice que E es igual a mc cuadrada, ¿no? Entonces, básicamente lo que te da esa es una relación entre energía y masa. Entonces, mientras más energía tengas, en principio entonces podrías producir cosas cada vez más pesadas. Entonces, si tú lo que quieres es ver algo muy chiquito y como penetrar en la estructura de cosas muy pequeñas, pues necesitas justo hacer que las cosas vayan muy, muy rápido, ¿no? Y entonces, de la energía que estas partículas adquieren, una vez que chocan, porque ese es el objetivo del experimento, ¿no? O sea, las aceleras y después las haces chocar. Entonces, de esa energía que se produce en el choque, se pueden producir nuevas partículas, y entonces nuestro trabajo es mucho como de ingeniería inversa, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ver a la partícula que se produce, sino vamos a ver a los productos en los que se desintegra, y entonces tenemos que trabajar como al revés, ¿no? O sea, vemos una señal en el detector y entonces vamos a tratar de inferir qué fue lo que pasó en el choque.
Una deconvolución.
Exacto, ¿no? Y para que esto tenga valor, pues necesitamos mucha, mucha estadística, es decir, necesitamos tomar muchos, muchos datos para que nuestra inferencia se sustente.
Claro, ¿no? Y es como cuando estamos en el chisme, sabemos el chisme y luego empezamos a descubrir y estalquear a todos los actores, ¿no? Y empezamos, exacto, este con este, y claro, por eso fue, y cuando me dijo, y cuando lo vi, y entonces...
Y traía esta chamarra, y yo lo vi.
Identificar, digamos, como dice, ¿no? Dime con quién andas, te diré,
exacto,
quién eres un poco, ¿no?
Exacto, o sea, cómo sales, y entonces sé de dónde vienes, ¿no?
Exacto. Oye, y aparte, como en toda buena historia, aquí siempre hay protagónicos, que son buenos y malos, hay rudos y técnicos, ¿no?
Sí, así es,
hay el Guasón, Batman. Y Batman. Y bueno, pues en la física también tenemos a uno de nuestros actores un poco más oscuros, ¿no? Que es la antimateria, ¿no? Entonces muchos dicen la partícula de Dios es el átomo, entonces la antimateria, ¿quién es, no? Y bueno, se ha visto en películas, en series, en cómics y todo esto, ¿no?
Así
pero,
es.
¿Qué es esto de la antimateria? ¿Cómo se genera? ¿Realmente es inestable? ¿De qué va todo esto?
¿Qué implicaciones tendría, no? O sea, tiene razón Tom Hanks cuando está persiguiendo ahí a su
tenemos
bomba.
Una bomba de antimateria y la respuesta es no. ¿Qué es la antimateria? La antimateria es, básicamente, imagínense que tienen, voy a usar al protón, que creo que es como lo más común, ¿no? O al electrón, incluso el electrón, que es mucho más cotidiano para todos. Imagínense que existe una partícula que tiene las mismas características que el electrón, o sea, su misma masa, su todo, excepto que su carga es opuesta. O sea, es decir, el electroncito que normalmente decimos tiene carga negativa, pues este va a tener carga positiva. Y entonces esa es la diferencia. O sea, bueno, hay otras diferencias un poco más profundas, pero a grandes rasgos podemos separar a la materia de la antimateria simplemente porque es como la misma versión, solo que tiene una carga eléctrica opuesta.
Como su némesis.
Exacto. Es como, exacto, ¿no? Y entonces sí tienes razón cuando dicen que cuando una partícula de materia y una de antimateria se encuentran, nosotros el término que usamos es se aniquilan, o sea, básicamente se destruyen. Y entonces lo que resulta de esa destrucción es energía. Entonces, en ese sentido, las películas, pues sí, sí lo toman bien, ¿no? Porque si tú tienes un gran grupo de partículas de antimateria y las expones a sus respectivas antis, pues sí, se van a como destruir entre ellas, ¿no? ¿Cuál es el punto? Es que nosotros vivimos en un universo dominado por materia. Entonces, es muy fácil que una partícula de antimateria se tope con su némesis y se destruya, ¿no? Entonces, es muy difícil que logremos mantener grandes cantidades de antimateria de forma estable. Entonces, no todos relajémonos, no vamos a destruir al mundo con antimateria.
Y qué bueno que lo dices, porque te voy a platicar. Aquí en el programa de repente nos visitan conocidos un poco extraños que tienen ideas extrañas. Uno de ellos le conocemos como el primo Cleto, que es hijo de otro personaje que también nos visita, que es la tía Penélope. Digo, porque la tía Penélope ya nuestros radioescuchas lo conocen. Él afirma que los físicos de partículas están dedicados, o que en realidad esto de que mantienen los aceleradores en lugares secretos y en lugares que nadie conoce, es porque en realidad el objetivo es crear armas de destrucción. Y con todo esto de la antimateria que nos estás diciendo, pues bueno, o sea, entonces los aceleradores y la creación de antimateria es algo peligroso y el objetivo, pero para que des un buen jab en este tema, ¿qué tan peligroso podría ser en realidad la actividad y la generación de lo que se hace en un acelerador de partículas?
Mira, en estos laboratorios, la verdad es que, o sea, si bien hablamos que son los laboratorios en donde se alcanzan las energías más altas en un experimento, pues realmente son energías que, comparado con los rayos cósmicos, ¿no?, que nos están bombardeando todo el tiempo, que vienen del espacio exterior, la energía es pequeña, ¿no?, en comparación. Las unidades de energía que nosotros manejamos son chiquitititas. O sea, no voy a darles la equivalencia porque además no me la sé de memoria.
No importa,
en comparación a las energías cotidianas, son energías muy pequeñas, ¿no? Siempre existen estas ideas de lo nuevo, causa un poco de recelo, etcétera. Y sí, cuando el LHC iba a comenzar operaciones en 2008, pues sí hubo como muchas protestas de no, van a destruir al mundo, que no prendan el acelerador, etcétera, ¿no? La verdad es que el riesgo mayor es que haya una falla en el aparato y entonces el aparato mismo se descomponga, lo cual sucedió de hecho en 2009, un año después de que lo prendieron. Había una mala conexión ahí entre dos elementos y ¡pum!
¡Mi primera chamba!
Exacto, ¡pum! Exacto. El que se tenía que soldar ahí, como que se dijeron, oye, mijito.
Hay que cambiar de fusible.
Exacto. Entonces, realmente no, o sea, el riesgo sería como operar cualquier máquina, ¿no? Pero no hay un riesgo cataclísmico, ¿no? Alrededor
no,
de
no hay esta idea.
Pero bueno, pues de pronto también, vamos a ser sinceros, yo incluso siendo científica, biología molecular, siento alejada a la física, ¿no? Y pues me hablan de estas partículas y que se aman y que se odian y que ahora ya tienen nuevos nombres y que ahora ya salió la no sé qué. Lo importante también es que sí, también muchos equipos mexicanos están participando en estas innovaciones, en estos nuevos descubrimientos, y eso da mucho gusto. Pero también vamos a hacer algo más cercano. ¿Dónde podemos ver la física de partículas, la física cuántica en nuestra vida diaria? Danos unos golpes para romper mitos de que pues eso está muy alejado para nosotros.
Claro, y es que esa es una pregunta súper válida. Y si bien lo que nos mueve a nosotros es esa como curiosidad de ciencia básica, de realmente quiero saber de qué está hecho el universo y por qué evolucionó así, etcétera, para que nosotros podamos hacer esos experimentos, se requiere un desarrollo tecnológico impresionante, ¿no? O sea, tanto como de sistemas de detectores, aceleradores, cómputo, ¿no? O sea, se producen muchísimos datos y tenemos que estarlos moviendo de un lado a otro, ¿no? Y todos estos desarrollos tecnológicos tienen una derrama hacia la sociedad, ¿no? O sea, no nos los quedamos nosotros y de ya es para mi acelerador porque es lo que yo quiero, ¿no? O sea, el ejemplo más claro de esto, cómo nos impacta en la vida cotidiana, es piensen en un hospital. En un hospital, para tratar tumores, hay pequeños aceleradores de partículas. Y esos aceleradores simplemente fue, bueno, vamos a escalar, ¿no?, cómo operamos estos grandes experimentos y vamos a usarlo, pues porque justo vamos a acelerar algo, bombardear algo para deshacerlo, ¿no? Todas las cuestiones de imagen, ¿no? Tomografías, los PET scans, esterilización, desarrollo de isótopos que después uno se ingiere para que le hagan ahí sus estudios. Todo eso son producto del desarrollo en física de partículas.
Es maravilloso, digo, todos estos ejemplos. Yo creo que además seguirán habiendo muchos más ejemplos que tendrán un impacto en la vida. En los últimos minutos que nos queda, que se comprime el tiempo, creemos que es importante justamente el entender cómo se están integrando y cómo está cambiando el panorama de la ciencia en México y en el mundo. ¿Y cuál sería tu visión desde parte de la población femenina o del grupo de mujeres en la incorporación de la ciencia, sobre todo en un área como la física de partículas?
Desde mi trinchera, pues he tratado siempre de tocar y de abordar. Es la importancia de que más mujeres se involucren en estas áreas, porque, o sea, sí es algo que les apasiona y que les gusta, ¿no? Y que no se dejen guiar por estereotipos de esto es de hombres, esto no es para ti, etcétera, ¿no? La verdad es que en mi experiencia en el CERN y en este tipo de colaboraciones internacionales siempre ha sido muy positiva, siempre ha sido un área muy diversa, muy abierta, en donde todos son iguales, ¿no? Y se te valora por tu trabajo, por tus ideas, etcétera, ¿no? Esa ha sido mi experiencia muy personal. Yo sé que no es la experiencia de todas, pero en general es de esas áreas en donde yo sí noto una gran presencia femenina.
Pues muy bien, con esto de empoderar a las partículas, a la mujer y a las ciencias STEM, nos despedimos.
Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este combate, Cristina. Ha sido fabuloso. Pues esperamos que sea también algo para siguientes ocasiones.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Pues se despiden como siempre de ustedes Iván Salido Guadarrama
y Sandra Romero Córdoba.
Y ustedes, como los protones, sean positivos y recuerden,
no tiren la toalla.
¡Que comience la lucha! La ciencia contra... Por hoy, triunfó el conocimiento científico veraz y el pensamiento crítico. La próxima semana, conoceremos otro contrincante de la ciencia. Aplícale una llave a la infodemia. IMER, lo que necesitas, donde estés, siempre.